Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, desde las preciosas Islas Canarias, efectivamente. En este caso, por cortesía del Gobierno de Canarias, desde una bellísima localización urbana, el recién restaurado Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, que desde luego es un monumento de la arquitectura y que ha convertido Las Palmas de Gran Canaria en una corte decimonónica bellísima. Sale el sol sobre el jardín de adelfas y esterlicias y nosotros saludamos en la península a la borrasca Cecilia. Ojo si os acercáis a las costas en Cantabria, suroeste, Baleares o Melilla. Ya habéis escuchado a Iván Alonso. El mar ha hecho encallar en la costa de Ares, en A Coruña, el barco Blue Star, un petroquímico que hizo saltar todas las alarmas en la madrugada, pero que finalmente iba descargado y está siendo remolcado fuera de la arena. En el gobierno en funciones en España, borrasca también, borrasca de 680 millones de euros de los parados regalados por la cara a las empresas de los amiguetes. Por ejemplo, vamos a poner nombres, ya que Pedro Sánchez no dice ni mu. Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra y, atención, hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, que recibió 8.400.000 euros de los ERE. O Fundiciones Caetano, 3.600.000 euros. La familia de este empresario cedía cada verano a Chávez el chalet llamado La Tortuga en la Plaza de la Antilla, en Huelva. O los exconcejales socialistas del Pedroso, en Sevilla, José Enrique Rosendo y José María Sagallo, 34 millones de euros. Sobre este contubernio hizo ayer declaraciones la ministra portavoz Isabel Celá.
El caso de los ERE no afecta a este gobierno y mucho menos al presidente del gobierno en funciones. De ninguna de las maneras le concierne. No nos es indiferente, obviamente, nos duele profundamente, pero no afecta ni al gobierno ni al partido como tal.
No les concierne, ya lo habéis oído. Es lo que mi gitano llamaría desvergüenza torera. Pues estos tienen que gobernar España y Pedro Sánchez sin decir ni palabra. Pero ni una palabra. Si les aplicamos su propia regla, es evidente que este señor Sánchez es culpable.
A mí me preocupa que demos por buenos los silencios de Mariano Rajoy. Porque sabéis, como en política y en la vida, quien calla, otorga.
Ni Mariano Rajoy robó nada, ni Pedro Sánchez. Ninguno personalmente se lucró de estos escándalos, pero los dos encabezaban un gobierno de partidos que robaron. Solo que uno ha salido de la presidencia y otro prepara gobierno. Lo prepara, por cierto, con Podemos. Podemos, ya no sé ni cómo decirlo. Unidas Podemos, que ayer animó a sus militantes a acudir en Madrid a una protesta contra la corona y contra el rey. Bonita forma de convertirse en vicepresidente. Pablo Iglesias proclama que garantizará, atención, la plurinacionalidad de España.
Yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña.
La plurinacionalidad del Ejecutivo. Pero claro, para formar gobierno, aunque sea en segunda votación, son precisos muchos más votos. Más incluso que los que recabarían Teruel Existe, el BNG, el partido de Revilla. Ayer resultaron escandalosas aquí, en Canarias, las declaraciones de Ana Oramas, de Coalición Canaria, manifestando su apertura a negociar con Adriana Lastra. La escuchamos en la anterior campaña electoral, la de mayo.
No hay precio a la palabra de esta diputada ni de nuestro presidente. Jamás los canarios vamos a consentir que Podemos llegue al gobierno de este país. Doy mi palabra, no hay precio de esta tierra para eso.
Bueno, podéis imaginar el escándalo, insisto. A última hora, sin embargo, pude hablar con la diputada que negó absolutamente las acusaciones. concedió su disposición a que el presidente de su partido escuchase las razones del gobierno y lo que le pueda contar Adriana Lastra esta semana, pero negó taxativamente, y podemos decirlo en la antena de COPE, que jamás, jamás vaya a votar a favor de un ejecutivo con Podemos. O sea que esto absolutamente se puede descartar. Nunca, me aseguró, votaría un partido que perjudica a España. Cerrado este capítulo, Pedro Sánchez tantea la posible abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya está pactada una mesa de encuentro que encabezarán los socialistas Adriana Lastra, Ábalos e Illa. Se van a reunir con Gabriel Rufián, Vilalta y Josep María Jové, que tenía en su casa los papeles que encontró la Guardia Civil y que contenían los planes para el procés y el gobierno independentista de Cataluña, la llamada hoja de ruta de la famosa Moleskine. Aquí la reunión va a ser bonita. Insisto, por un lado Lastra, Rufián y Josep María Jové, todos juntos. Menuda panda. Esquerra, que somete el lunes a consulta el acuerdo, exige mesa bilateral de negociación entre Cataluña y España y el famoso relator. En el PSOE ya se da por concedida la petición. El PSOE, por cierto, consulta hoy a sus bases, ya lo habéis oído, por el gobierno con Podemos, un método que utiliza habitualmente Pedro Sánchez para ratificar sus propósitos. ¿Saldrá el gobierno? Porque la gente pregunta, Cristina, ¿va a salir el gobierno? Bueno, no somos la pitonisa Lola, no lo sabemos. El problema de la Esquerra son Torra y Puigdemont, que apretan más, que parece que no están de acuerdo con lo que por ahora se ha planteado, el tema de que pudiese haber una mesa de negociaciones y un relator. Y claro, los de Junts per Cat aparecen como los campeones del independentismo y les pueden ganar a los de la Esquerra las elecciones locales. Junts per Cat exige que en la mesa dichosa se planteen además, atención, el referéndum de autodeterminación y la libertad de los golpistas. La clave ahora es si Junqueras desde la cárcel cede ante Junts per Cat o ante Sánchez. Desde luego, el de Esquerra no se va a ver jamás ante otro gobierno de esta debilidad. Y desde luego estará pensando en el indulto, que no se debe de estar bien en el trullo por muchas calidades que te ofrezcan, y en salir de prisión cuanto antes. Sin gobierno aún, en el Parlamento se negocia ya la mesa del Congreso. Se da por hecho que el PSOE aupará a Podemos a varios sillones. Los socialistas han propuesto un bloqueo para que Vox no obtenga puestos. Manda narices que los que respaldan al partido que lamentó la caída del muro y que no oculta sus simpatías por Venezuela, pretenda ahora aislar a Santiago Abascal con 4 millones de votos perfectamente constitucionalistas. El PP se ha negado al cordón sanitario. Con 52 diputados, Vox tendría factible ocupar la representación que antes ocupaba Ciudadanos, con una vicepresidencia y una secretaría. Sin acuerdo con el PP para el cordón sanitario, la operación de quitárselos se le va a complicar al PSOE. Y entre los guiñitos que le está haciendo el Partido Socialista al independentismo, pues son ciertas puñetitas a la Policía Nacional en Cataluña y en Barcelona. Esta semana escuchábamos, por ejemplo, cómo se les denegaba el uso de pelotas de goma a la hora de hacer frente a manifestantes que tienen en sus manos adoquines de 2 kilos de peso o que utilizan tirachinas con pelotas de acero, como las que hirieron en los anteriores disturbios a policías y a Mossos de Escuadra. La última noticia sobre estos guiñitos es que el gobierno podría cambiar de sede a la Policía Nacional en Barcelona. Concretamente, el ayuntamiento quitaría esa sede que ha sido objeto de la simpatía popular, a la que han llevado flores y todo tipo de presentes, desde jamones hasta bombones, por agradecer a los agentes la defensa que han hecho de la ciudad donde los disturbios recientemente provocaban la quema de numerosos contenedores, los enfrentamientos urbanos, etcétera. Tenemos con nosotros a Pablo Pérez, es portavoz del sindicato Justicia Policial. Muy buenos días, don Pablo.
Hola, buenos días, un saludo.
Explíquele usted a los oyentes la importancia de esta comisaría, porque, claro, el gobierno señalaba ayer, y concretamente la señora Celá, que la comisaría se iba a quedar en Barcelona, que otra cosa era desplazarla del centro.
Sí, bueno, nos parece un poco ya de chiste las palabras de la señora Celá. La verdad es que no es que sea importante la comisaría en concreto de Barcelona, sino todas las comisarías de España. Y lo más importante es que lo que quieren es quitarnos del medio por un pacto electoral. Lo vimos cuando la sentencia del procés, que ya se empezó a vislumbrar un poco que podía ocurrir algo así, dado que no nos dejaron intervenir a los compañeros que allí fueron, los vendieron, por decirlo de alguna forma, y no los dejaron intervenir de la forma que debían, con sus medios, tanto materiales como humanos, necesarios, cuando sí lo sabía. Y ahora, una vez pasadas ya las elecciones y viendo que, lógicamente, les faltan, como bien acabo de escuchar en el programa, esos votos para conseguir formar ese gobierno, pues lo que hacen es nuevamente utilizar a la Policía Nacional como moneda de cambio, como trueque, para conseguir esos votos de los independentistas. Estamos pues bastante, bastante enfadados y creemos que basta ya de tanta humillación. Creemos que la Policía Nacional se merece mucho más, dado todo lo que ellos entregan a la ciudadanía cada día.
Es un dolor, la verdad, porque esta jefatura de policía se había constituido en un símbolo, insisto, porque la gente acudía con muestras de cariño en el mismo centro de Barcelona. Vamos a escuchar a la señora Celá ayer en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, buscando excusas y aplazando la decisión que de hecho ya han tomado.
La Policía Nacional se va a quedar en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Otra cosa es que puedan localizar un mejor asentamiento para la policía, pero se va a quedar en la ciudad de Barcelona.
Un mejor asentamiento para la policía. Es una especialista esta señora en legar justamente aquello que hace. La escuchábamos la semana pasada tranquilizando a las familias y a los padres sobre el derecho de elección de escuela, y acaba de darse en el ABC noticia de un informe interno en el que se ratifica efectivamente la decisión del Partido Socialista de quitar la llamada demanda social, o sea, el gusto de los padres y su elección sobre la educación de los hijos a la hora de determinar qué enseñanza se autoriza y qué enseñanza se le da predominio. Bueno, pues esto es lo que decía la ministra, don Pablo.
Sí, así es, buscan excusas, buscan intentar tener esa excusa que les permita decir, no, es que hay que trasladarla de aquí. Ellos la excusa que ponen es que cuando hay estos disturbios, cuando ha habido toda esta problemática, los mayores disturbios se han producido en Vía Layetana. Pero da igual que estemos en Vía Layetana que en cualquier otra ubicación de Barcelona. Estos sinvergüenzas, porque no tienen otro nombre, los radicales, van a ir a tirarnos piedras, estemos en la ubicación que estemos. Da igual donde nos ubiquen, siempre estarán allí para lanzarnos estas piedras. Yo creo que la solución no es mover la Jefatura Superior de Policía, sino pararles los pies a estos delincuentes, porque no dejan de ser delincuentes, dado que cada vez están más, además, más organizados, cada vez son más violentos, y lógicamente el nivel de entrenamiento que tienen detrás un aparato financiero, que ahí es donde hay que averiguar de dónde sale esa financiación que tienen estos grupos como Tsunami Democrático o los CDR. Y eso es lo que hay que parar, no sacar a la policía de la jefatura de Vía Layetana. Creemos que, nuevamente, lo que he dicho, nos están vendiendo, y todo sin tener el objetivo claro, que para nosotros el objetivo claro es que en Cataluña el problema no es policial, es un problema político, y deberían de solucionarlo los políticos. Allí tenemos todavía.
Y por último, don Pablo, yo creo que tendríamos que explicar a la audiencia que en el lugar de la jefatura policial tienen previsto plantear un museo en memoria de las represiones del franquismo en plena Vía Layetana. También es interesante que se ponga ese espacio crucial de Barcelona al servicio de la memoria histórica. En fin, don Pablo Pérez, gracias a usted, de verdad, gracias a todo el cuerpo policial, gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la simpatía de todos los oyentes de la cadena.
Sí, muchas gracias a vosotros por darnos voz y a la cantidad de ciudadanía que está firmando esa petición que tenemos para evitar ese traslado a través de la plataforma change.org. Así que muchas gracias a todos.
Gracias a usted, muy buenos días.
Buenos días, un saludo.
Y la sentencia de los ERE no termina aquí. Os estaba explicando al comienzo del programa que hay muchos parientes, amigos, amigotes de los dirigentes socialistas condenados y no condenados que están todavía pendientes de juicio. Por ejemplo, este Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra, hermano de José Rodríguez de la Borbolla, que recibió 8.400.000 euros y al que el juez acaba de procesar por malversación en una de las más de un centenar de piezas desgajadas de la macrocausa de corrupción. Sobre estos nuevos flecos nos habla nuestro compañero Paco Robles, periodista, escritor, analista político. Buenos días, Paco.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Primero de todo, cuéntanos, porque creo que las fintas que están haciendo en Andalucía para disimular esto de los ERES y para no mirar hacia dónde hay que mirar son verdaderamente notables.
Sí, yo creo que es lo importante, porque ahora tú sabes perfectamente que se ha puesto de moda la palabra relato, ¿no? Ahora, no hay artículo periodístico ni comentario en una tertulia donde no aparezca la palabra relato. Entonces se está elaborando un relato falso de los ERES, o sea, una interpretación falsa de este asunto, y es curioso cómo está calando en buena parte de la población, o en una parte de la población que quiere creerse ese relato, evidentemente, ¿no? Primero se dice, es que ellos no se llevaron nada para sus bolsillos. Es que eso no es lo que se está juzgando. Aquí no se está juzgando un caso de corrupción como el de la Gürtel, por ejemplo, en el que hay una serie de personas que se dedican a robar directamente y llevárselo a una cuenta de Suiza. Es que este asunto es distinto, es otra cosa. Entonces, compararlo con la Gürtel es una ñagaza, es una trampa, es un truco para librarse de la condena social, ¿no?
Bueno, también, aparte que hay cosas como las que yo contaba al principio, Paco, que verdaderamente van en esa dirección en la que en principio no se va, quiero decir.
Eso, no, por eso te digo que eso es lo primero, digámoslo, pero eso es para los altos cargos, ¿no? Pero después hay un segundo escalón, como tú bien dices, hay un segundo escalón, que es el de los aprovechados, el de los intrusos, etcétera, que eso sí se llevaron el dinero directamente. O los sindicalistas que se llevan sustanciosas comisiones. A mí todavía no me ha explicado nadie por qué a un sindicalista o a un sindicato hay que pagarle una comisión por un ERE. No lo entiendo. Y después, pues claro, eso es lo que provoca que surjan conseguidores como el tal Juan Lanzas, el que los padres decían que tenía dinero para hacer una vaca. Iban los conseguidores a las empresas para proponerles un ERE para cerrar empresas. Es que aquí se han cerrado empresas que iban bien. Ese es el problema.
Y sobre todo empresas de los amigotes. Después, empresas de los amigotes, porque por ejemplo en el caso de las fundiciones Caetano, que recibió 3.600.000, la familia prestaba todos los veranos a Chávez el chalet La Tortuga en la playa de Huelva La Antilla. O sea, que es que aquí, evidentemente,
es que
estamos
chalet,
hablando...
Lo del chalet de Chávez en La Antilla tiene su investigación, porque claro, aquí todo el mundo va de honrado. Aquí todo el mundo va de honrado, y en este relato se nos está echando la culpa a los, y perdón por la autocita, a los que durante 10 años estuvimos denunciando esto a cuerpo limpio, porque aquí ha habido mucha gente, pero mucha gente, muchos colegas de la prensa, que desde el primer momento defendieron la inocencia y que esto era un montaje de la derecha, etcétera, etcétera. Entonces, ese segundo escalón, ahí es donde está la tela del telón, en ese segundo escalón, en el escalón de los aprovechados, de los intrusos, porque yo me hago una pregunta muy lógica, ¿por qué les daban ese dinero a esta gente? Por amistad no se da dinero en política. Por amistad no se da dinero en política. Si se siguiera el rastro del dinero, si seguimos el rastro del dinero, hay dinero en el Caribe, hay dinero que se pierde en Bélgica, dinero que se pierde en Rumanía. O sea, hay una segunda parte de los ERE, yo creo que incluso más grave que la primera, que es la que se está juzgando ahora. ¿Dónde va ese dinero concretamente? Tú hablabas antes de Fundiciones Caetano, por ejemplo. ¿Por qué se le da un ERE a Fundiciones Caetano, se le paga el ERE, y no se le paga el ERE a otra empresa similar que también lo necesitaba? Una pregunta clave, Cristina, ¿por qué se le paga el ERE a un determinado medio de comunicación de Andalucía, periódico, y no se le paga un ERE al diario ABC? Eso no es competencia legal, digo yo, ¿no? ¿O tú cómo lo ves?
No, yo lo que veo es que hay que tirar de los hilos personales y que siempre claro, acabas desentrañando una amistad, un beneficio, un guiño de ojos beneficia, entre otras cosas, a la permanencia del Partido Socialista en el poder durante tantos años.
Claro, porque lo que se crea a través de los ERE, lo que se crea no es un votante directo, eso es un error de algunos que lo analizan desde fuera. No se crea, la cuestión no es crear un votante directo, la cuestión está en crear una sensación de paz social en Andalucía, que parezca que todo va muy bien, que todo va divinamente y que en Andalucía no hay problemas. Esa es la clave Ese es el pincel fino que hay que coger.
Claro, hay que preguntarse qué es más grave, si el robo o la financiación de una estructura que perpetúa el robo.
Es que el cuando se dice que el Partido Socialista no se ha financiado ilegalmente, se miente. El Partido Socialista se ha financiado a través del poder, y el poder lo ha mantenido a través de esa paz social ficticia que ha conseguido a través de los ERE. ¿Me explico?
Oye, Paco, ¿y qué dice Susana Díaz?
Susana Díaz lo que dice es la tesis de Ábalos. Yo cuando salió Ábalos el otro día diciendo que esto no tenía nada que ver con el PSOE, me quedé de piedra. O sea, esto no tiene nada que ver con el PSOE. Bueno, pues voy a poner un ejemplo de la casa. Mañana os procesan a Herrera, a Expósito y a ti, y decimos, no, esto no tiene nada que ver con la COPE.
Nada que ver con la COPE.
¿Cómo que no tiene nada que ver con la COPE? A ver, pero si son la COPE. Pues, o sea, que Chávez y Griñán no tenían nada que ver con el PSOE, cuando han sido presidentes del PSOE federal. Es increíble. Susana se agarra a eso. Susana ahora mismo está en brazos de Sánchez porque sabe que va a ser la próxima alcalde.
Pues Paco Robles, muchísimas gracias. Todavía quedan muchas piezas separadas y veremos muchas más cosas.
Queda mucha tela por cortar, 185 piezas.
185 piezas, Paco. Un saludo, muy buenos días.
Gracias, Cristina. Hasta luego.
En los 40 segundos de Cultura de hoy hablamos del cuarto papa después de Pedro. Pedro, el que conoció a Jesús, fue sucedido por otros tres. El cuarto de ellos se llamaba Clemente. Bueno, pues hoy es su fiesta. Vamos a aprender un poco.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos vamos a los primitivos tiempos de la Iglesia con el papa San Clemente I. Su origen está entre los siglos I y II, probablemente cercano a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Siguió de cerca la evolución de algunas comunidades eclesiales como Corinto. Allí surgieron divisiones y Clemente escribió una carta pidiendo que luchasen por la unidad que les llevó San Pablo. Elegido pontífice, rigió la Iglesia entre los años 93 y 101. Por entonces la persecución contra los cristianos estaba recrudecida y Trajano destierra al Papa a las minas en Crimea. Allí convierte a muchos y las autoridades furiosas le arrojan al mar muriendo mártir. San Clemente es el cuarto Papa de la Iglesia y el tercero en línea sucesoria después de San Pedro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stichting.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @FinDeSemanaCope, en facebook.com/CristinaFinDeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Tía presenta las superofertas de la semana. Llévate el kilo de banana a 0,89. Solo hasta el 27 de noviembre con un 31% de descuento. En Día, la plaza de Día y Día.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad, como nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial para disfrutar todos, o una preciosa vela de la colección Tiger para crear ambiente en el hogar. Ya está aquí la Navidad en el Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Primer año.
¡Oh, oh, oh!
Décimo año.
¡Oh, oh, oh!
Quincuagésimo año. Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
¿Te gusta conducir?
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal, nuevo curro? ¿Que ya te has arrepentido de haber dejado al mejor equipo de informáticos del mundo para irte con los grandes? Pero bueno, oye, que aquí no somos rencorosos, que te hemos guardado la lotería de Navidad del departamento. Te mandaron una foto con el número, ¿vale? Y oye, que demostraré lo que vales, ¿eh? Que tú vales mucho. Un abrazo grande.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya está bien. Veo un precio para mi seguro y por una cosa o por otra, siempre me lo suben.
¡Ay, humana! Rastreator compara entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además, es un precio final, garantizado. ¡Rastreator!
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Programa doble de Tom Berenger.
Alguien mató a esos hombres.
Héroes sin patria. ¡Fuego! Y los últimos guerreros.
¿Qué harán con nosotros?
Pueden matarnos.
2 de Tom Berenger. El sábado por la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Cuidamos la mayor parte de los órganos del cuerpo, bebemos para los riñones, intentamos andar para mejorar el corazón, pero la piel es nuestro mayor órgano, ¿eh? Y a veces lo ponemos al sol como una tienda de campaña. Ceanum de Laboratorios Acta Pharma tiene el mayor efecto antiedad demostrado. Resultados en solo 10 días. Se trata de viales bebibles con un sabor estupendo que contienen el dermocolágeno, la elastina y la vitamina C que tu piel necesita y actúan allí donde no llegan otros cosméticos. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-502-500. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na.
Viento, aire e incluso algún suceso, porque ha encallado el Blue Star, un barco petroquímico en cerca de La Coruña, en Ares. Ya lo han retirado y parece que el barco, gracias a Dios, iba vacío, pero tenéis que tener cuidado si os acercáis a las costas. Con nosotros está nuestro hombre del tiempo, Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, fin de semana sí. Borrascoso, que además sí. Lo llaman Cecilia.
Exacto, sí. Sabes que desde hace unos años pues hay un acuerdo para nombrar estas borrascas más intensas en los países de la Europa Occidental, ¿no? Hay un consorcio entre Portugal, España, Francia, y son los que van denominando con un estilo similar al de los huracanes, ¿no? Cuando en verano nombramos los huracanes. Bueno, efectivamente, esta borrasca es bastante potente, ya se están notando sus efectos en las últimas horas. Viene acompañada, sobre todo el viento va a ser el protagonista de estas próximas horas, de hoy sábado, más aparte, bueno, pues lluvia, porque en la parte cantábrica, las regiones del Cantábrico, norte de Castilla, León, también va a llover. Pero, como digo, sobre todo va a ser el viento el elemento meteorológico protagonista, ¿no? Que ya lo está siendo en las regiones del norte peninsular, pero se va a ir trasladando ese efecto hacia el Mediterráneo, ¿no? Por el Valle del Ebro, va a soplar, está soplando ya cierzo, lo va a hacer de forma más intensa en las próximas horas y llegará también al litoral mediterráneo, ¿no? De Comunidad Valenciana, región de Murcia, también el litoral mediterráneo andaluz. Por tanto, sí, precaución, porque las rachas de viento van a ser muy significativas en las próximas horas.
Y lluvias también tenemos en muchos lugares, lluvias en el nordeste de Cataluña, en las Baleares, no sé si en otros lugares. Aquí hemos visto algo de lluvia a primerísima hora en Canarias, en Las Palmas, pero ahora ya está el sol.
Sí, sí, en principio no se espera, digamos, más fenómenos meteorológicos así significativos en Canarias, en lo que queda del fin de semana, pero como tú bien decías, está cayendo en estos momentos precipitación en Baleares, también en Cataluña, en Aragón, en La Rioja, en Navarra, el País Vasco, en fin, que son los efectos de este frente que ha venido acompañando a la borrasca Cecilia, ¿no? Pero como digo, más que la lluvia, que no van a ser cantidades excesivamente importantes, lo más destacado de las próximas horas es el viento. Mañana domingo ya será un día más tranquilo, Cristina, aunque el viento nos va a acompañar a lo largo de la semana. Seguirán entrando borrascas, ya no tan intensas como estas, pero especialmente en las regiones del norte del Cantábrico van a tener al menos hasta el jueves una secuencia de días de viento, de rachas intensas, que bueno, pues van a tener que estar un poquito atentos a las alertas que se puedan dar, ya digo, entre el lunes y jueves. Parece que el fin de semana próximo, ya lo comentaremos en directo, empezará una racha de tiempo mucho más tranquilo y anticiclónico, ¿no? A partir del jueves, viernes de esta próxima semana, ya podemos hablar de un tiempo nada borrascoso, sin embargo, todo lo contrario, anticiclónico.
Pues, Olcina, también me gustaría preguntarte por la semana que entra.
Sí, sí, es lo que comentábamos, Cristina, que entre el lunes y el jueves todavía la península va a estar bajo los efectos de borrascas que ya no van a ser tan intensas, pero que van a ir entrando por el norte peninsular, por la zona del Cantábrico, de lluvia y sobre todo viento. Por tanto, es una semana que para la mitad norte peninsular se va a caracterizar, y el Valle del Ebro por el viento. A partir del viernes, finales de la próxima semana, como decíamos, vamos a hablar ya de un tiempo muy tranquilo, anticiclónico, subirá las temperaturas, un tiempo no digamos primaveral, pero sí que nos hará recordar un poco esos días de octubre, de comienzo de noviembre, que fueron tan agradables, ¿no? Después ha venido esta racha de borrascas y de lluvias importantes en los últimos días. Sí.
Bueno, qué bien. La semana que viene además estaremos en Valencia, vamos por los lugares más hermosos de España, desde Las Palmas de Gran Canaria a Valencia. Así que tendremos ocasión de saludar al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, el presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, don Jorge Olcina. Muchísimas gracias.
Nada, Cristina, es un placer como siempre, a disfrutar.
Un abrazo, amigo. Y entra Ana Oramas a los micrófonos de la cadena COPE. Era noticia ayer cuando se daba la noticia, a su vez, de que Coalición Canaria y Nueva Canarias iban a escuchar las razones que Adriana Lastra plantea para recabar su voto en la formación de este nuevo gobierno de PSOE y Podemos. Se recordaban las muy airadas declaraciones de Ana Oramas en campaña del pasado mes de mayo, asegurando que no pactaría con Podemos. Y aquí la tenemos. Muy buenos días, doña Ana.
Buenos días, Cristina, y además creo que estás en Canarias.
En Las Palmas de Gran Canaria, en el Hotel Santa Catalina, o sea que estoy en el corazón de Gran Canaria.
Sí, además acabado de remodelar, que es una joya para esta ciudad.
Bueno, pues Ana, efectivamente usted dio ayer, luz verde a ese encuentro con Adriana Lastra. ¿Qué se pretende con ello?
Mira, lo primero es que ayer hice la comparecencia precisamente porque toda esta semana los medios de comunicación y esos famosos pactómetros daban, por supuesto, que Coalición Canaria iba a apoyar el pacto de coalición Podemos con el Partido Socialista. Y yo, que soy una mujer seria, que no pude hablar durante una semana por un problema familiar, ayer quería comparecer para decir el disparate que se estaba haciendo. Y desde luego el presidente Sánchez. Que cualquier presidente, en lo que yo he vivido en los últimos 11 años, lo primero es hablar con todas las fuerzas políticas y después tomar decisiones y no negociar una investidura, sino una legislatura. Y puse en evidencia, además, cómo se puede pactar con un partido como Podemos, que cree en el derecho a decidir, que no aplicó el 155, que no ha firmado el pacto antiterrorista y donde, además, en ese acuerdo que han tenido, no han desvelado qué van a hacer con el ajuste de los 6.000 millones, con la reforma laboral, con el sistema de financiación. Pero no solo eso, que si el propio señor Sánchez en septiembre dijo que que él consideraba que este país era un disparate y un peligro que Podemos estuviera en el gobierno, porque ahora no lo considera. Nosotros el viernes, como sabes, va a haber la reunión de mi secretario general y el de Nueva Canarias con la señora Adriana Lastra. Nos han convocado para oírlos, pero desde luego nosotros no tenemos ninguna decisión, que eso se discutirá después, porque las cosas van cambiando por horas, pero desde luego, y te termino por decir, lo que no puede quedarse un país, depender una investidura y una legislatura de un partido como Esquerra y menos de Bildu, que este país se las trae al pairo y que desde luego lo que quieren precisamente no es estabilidad, y que están en función de sus intereses electorales y de condicionar todo al derecho a autodeterminación y a una amnistía a unos presos que incumplieron el marco judicial. Y terminé diciendo una cosa: yo nunca he votado en contra de los intereses de mi país, nunca he votado en contra de los intereses de Canarias, nunca jamás he votado en contra de mis convicciones y nunca he faltado a la palabra dada, y sigo siendo la misma. Que algunos medios de comunicación, en esa comparecencia que hice de una hora, el uso que quisieran de dar un titular en los intereses de alguien, hayan dicho que Anaorama en este momento se desdice y que Coalición está abierto a apoyar un gobierno de coalición con Podemos, pues es desde luego fantasía y especulación. Queda tiempo, queda recorrido, pero las noticias de hoy todavía te crean mayor preocupación de ese dislate al que está yendo el presidente del gobierno.
Pues Anaorama, siempre hablando clara y hoy en los micrófonos de la cadena COPE con nuestros oyentes. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes, Cristina.
Vengo, me reafirmo, Canarias es un destino ideal para cualquier cosa. Playa, hoteles, turismo, gastronomía, pero también enormes museos de extraordinarios pintores y referencias históricas. De hecho, no otra cosa es el recién reformado Hotel Santa Catalina, configurado por ingleses a finales del siglo XIX, restaurado ahora, insisto, de una forma bellísima y con pinturas y murales de Arencibias y de otros grandes creadores canarios que verdaderamente deslumbran. El turismo de las islas es una referencia en esta industria nacional, y aquí ingleses, alemanes, italianos, evidentemente, acuden a la belleza. Últimamente ha habido que lidiar con un bache que nos ha afectado a todos los españoles, la crisis relacionada con la agencia Thomas Cook, de la que dependían muchos hoteles y muchos tour operadores canarios. Pero parece, vamos a ver qué pasa con esa situación. Tenemos a la flamante consejera de turismo en Canarias, Yaiza Castilla. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué cargo, ¿eh? Turismo en Canarias, se dice pronto, es casi un ministerio.
La verdad que es muchísima responsabilidad, pero la verdad que quiero trabajar muy bien y por lo menos dar todo lo que tengo en mí, de mi experiencia y de mi fuerza y energía, pues para mejorar esta tierra y para aportar todo lo que pueda para que cada granito que demos y cada pasito que demos sea para reforzar nuestro turismo y también la industria y el comercio, de la que también soy consejera.
Claro, le ha tocado lo de Thomas Cook, que hay que ver, justo antes de que se incorporase la consejera generaba una crisis de pánico y un verdadero problema,
Sí, efectivamente, porque como bien sabes, Cristina, nuestro principal mercado es el británico, en torno a 5 millones de visitantes al año, y Thomas Cook fundamentalmente pues traía a turistas desde el Reino Unido. Y por tanto también teníamos el segundo mercado, que era el alemán y los nórdicos, pero las líneas de Thomas Cook relacionadas con esos países pues se han mantenido por diversas razones, y fue un palo muy duro ese 22-23 de septiembre, lo recordaré siempre en mi vida, porque de repente ves cómo hay una quiebra en el principal sector económico de Canarias, y cómo lo resuelves, cómo hacemos eso, ¿no? Y cómo se puede volver atrás. atrás en el sentido de volver a la situación inicial. Y eso nos ha hecho reflexionar, sobre muchas cosas. En primer lugar, sobre cómo llevar la crisis y atajarla, o incluso todas las crisis, diría yo, me atrevería a decir. Y en este sentido tengo que agradecer, me gustaría aprovechar la oportunidad, porque lo que ha imperado para poder ir adelante con esta crisis es la unidad de acción de todos los sectores implicados, no solo de las administraciones públicas, la estatal, la autonómica, también los cabildos insulares, los ayuntamientos, el sector privado, todos esos hoteles, apartamentos, que trataron amablemente hasta el final al turista en ese proceso de retorno, y también a todos los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, que todos al fin y al cabo son grandes embajadores del destino Islas Canarias. Y de hecho, tal fue así que la World Travel Market pasada, lo corroboré con distintos operadores que tuve la oportunidad de reunirme ya, y bueno, tenían el convencimiento de que no íbamos a tener tanta pérdida de turista británico, ni siquiera con el contexto que tenemos de próximo del Brexit, ¿no? Que cada vez que se produce una prórroga, además pasa un efecto para Canarias positivo, que es que aumentan las ventas de lo que es el turista británico.
La verdad es que merece la pena explicar un poquito al resto de los españoles la gravedad de este asunto, porque en el momento en que se produce la quiebra de Thomas Cook, se vacían aviones enteros, se suspenden montones de vuelos desde Gran Bretaña hasta el extremo que a veces era imposible encontrar un avión para venir a las islas desde allí, y las habitaciones de hotel en algunos casos, bueno, se quedan vacías, muchísimas de ellas, día tras día, y en otros casos han podido llegar a suponer un beneficio apenas durante meses de 3 euros. Imaginaos lo que ha supuesto para la economía canaria. Yo no sé esto cómo se soluciona, son otras agencias las que van llenando ese hueco.
Poco a poco se ha ido recolocando, pero lo cierto es que también incluso economías pues que dependían del tour operador y no eran a lo mejor pues tanto hotel, sino por ejemplo restaurantes, cafeterías, tiendas, empresas de excursiones o de motos de agua, por ejemplo, de toda esa oferta complementaria y tan esencial para el desarrollo del turismo y que al fin y al cabo pues forma parte de esa experiencia turística que tienen todos los que vienen a Canarias, se vieron afectados, incluso hubo empresas que cerraron automáticamente después de ese anuncio de la quiebra. Eso es muy importante. Y también, como no, afecta al empleo, afecta al desarrollo. Por tanto, nos pusimos manos a la obra, todos los que les dije antes, a trabajar desde el lunes de la quiebra. Y al día siguiente, pues bueno, también es verdad que la ministra tuvo a bien, y también quiero agradecérselo, convocarnos con carácter de urgencia a todas las comunidades autónomas afectadas y también a la representación empresarial que nos acompañó a Madrid para defender las peculiaridades de cada uno. Y es que Canarias, además, apremiaba que estábamos en nuestra temporada alta a pocos días. Por lo tanto, la situación de imperiosa necesidad era más acuciante en el caso del archipiélago que en el resto, sin desmerecer, por supuesto, el resto de sensibilidades y de problemas que tuvieran otras comunidades autónomas, pero nosotros necesitábamos aviones, plazas aéreas, porque nuestros turistas llegan y se van por avión, no por barco. Por lo tanto, para nosotros era muy, muy importante esta situación y el compromiso por parte del Estado, de alguna forma, para ayudarnos a empezar esa temporada de invierno.
Bueno, algo habrá hecho la consejera Yaiza Castilla cuando se ha recuperado para la temporada de invierno el 91% de las plazas aéreas perdidas. Ya me habían hablado muy bien de esta chica que venía, me va a perdonar, chica, porque es usted, que podía ser mi hija, de La Gomera, donde, fíjense que viene de la pequeñísima isla de La Gomera, donde ya se había destacado, una isla que muchos turistas y muchos españoles todavía no conocen.
Pues vamos, les invito a ir a verla, al igual que al resto de las 7 islas canarias, que como bien saben también inauguramos esa octava isla, por decirlo de alguna forma administrativa, La Graciosa.
La Graciosa, efectivamente, pero al norte de Lanzarote.
Claro que sí, pero bueno, les invito como no a La Gomera por esos senderos preciosos y esos paisajes mágicos que tiene.
La conectividad entre las islas, este es asunto que le preocupa y que es fundamental.
Sí, es fundamental porque, como dije, nuestros turistas, también nuestros residentes, entran por el turismo peninsular también, entra por aviones, es muy importante y era necesario recuperarla. Y viendo, pues bueno, los distintos movimientos también nacionales, de distintas operaciones de aerolínea, también las tensiones políticas a nivel mundial nos afectan, como no, afectan a las decisiones empresariales y también afectan a la toma de decisión final de cada una de las personas que decide viajar a Canarias. Y en eso tenemos que trabajar para que poder lograr, pues, mejorar, cerrar esta etapa negativa, por llamarlo de alguna manera, de quiebra, pero también mejorarlo, porque yo he venido a la consejería para mejorar las cifras, si es posible, y que salgamos reforzados de todo esto. Ayer mismo tuvimos una muy buena noticia, que fue la firma, la aprobación, mejor dicho, la autorización por parte del Consejo de Ministros del convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para transferirnos 15 millones de euros para poder mejorar la conectividad, para poder mejorar la promoción del destino en nuestros mercados principales y también en otros, porque esta crisis nos ha hecho reflexionar también sobre si debemos depender de un solo operador económico o no.
Claro, ahí es interesante porque International Airlines Group ha comprado Air Europa, por ejemplo, la compañía que nos ha traído aquí, y de ese modo el 70% de los billetes que se venden entre Canarias y la península pertenecen a dos grupos, con lo cual estaríamos hablando de un casi monopolio.
Claro, eso hay que verlo con cautela, hay que esperar el proceso y la decisión que finalmente toma la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si finalmente autoriza esa operación, porque, como bien dices, tienen ese porcentaje en lo que es el corredor Canarias-La Península, y por tanto, pues al existir menos competidores entre las distintas aerolíneas, los precios suben, y no solo afecta al turista, sino también afecta a los residentes, claro, tanto peninsulares como canarios en el precio.
Mucha gente cuando piensa en Canarias, particularmente los que no han venido, que son pocos españoles, porque que más quien menos pues conoce, yo que sé, el Teide, pero incluso esos piensan en las islas como un lugar tórrido, piensan en las playas de Fuerteventura, piensan en las rocas volcánicas de Lanzarote, piensan en el Parque Nacional del Teide. Por eso me gusta que ustedes, desde la Consejería de Turismo, potencien la Ley de Islas Verdes, que es una cosa que se descubre cuando se van conociendo bien las Islas Canarias.
Pues sí, porque tenemos a La Palma, La Gomera y El Hierro, que tienen otro paisaje, tienen otras cualidades que ofrecer, más allá del turismo en sí de sol y playa, y que tenemos el senderismo, gastronomía, tenemos paz, naturaleza, tenemos muchos tesoros mágicos verdes que hay que proteger. Es un turismo de menor escala, casas rurales, hoteles más pequeños, pues otro distinto producto turístico, por llamarlo así, también con sus propias tradiciones, como antes señalabas, los museos, el arte en cada uno de ellos. En el caso de La Gomera tenemos el Silbo Gomero.
¿Usted practica el Silbo Gomero?
Ahora mismo no lo practico con asiduidad, pero lo aprendí y sé silbar.
No me diga.
Sí, sí.
Por favor, eso lo tengo que aprender yo.
Bueno, pues cuando quiera le enseño y a todos los que quieran.
Hágame algo y lo aprendo, que lo hago con usted. ¿Lo sabe hacer?
Sí,
venga,
sí,
vamos.
Sí.
¿Qué tengo que hacer?
Sería poner el dedo encima, aquí.
¿Encima de los dientes?
Entre los dientes y la lengua, o sea, así, ajá.
Ah.
Y soplar bastante fuerte.
Pues
eso. Pero dejando un huequito entre los labios y el dedo.
A ver. Yo no. Jolín con la consejera.
Esa es Cristina.
Nada, yo creo que todavía tengo que practicar bastante.
Pues cuando quieras practicamos sin ningún problema.
Interesantísimo, porque esta era la forma de comunicarse entre colina y colina en una isla donde los valles son una preeminencia y se conserva y ahora se enseña en las escuelas, que es muy bonito.
Sí, se ha conseguido como asignatura obligatoria. También en la isla tenemos el aula insular de Silbo para que todas las personas, con independencia de la edad, del lugar donde estén residiendo, quieran aprender el Silbo Gomero, pues puedan aprenderlo y desarrollarlo. Y efectivamente, antaño se utilizaba para vivir y para sobrevivir. Incluso, por ejemplo, a lo mejor en situaciones de parto, y a lo mejor pues se vivía en la cumbre y el médico o la persona que atendía esos momentos estaba en la costa, pues se silbaba el de que estaba en medianías, el de medianías daba el reporte al que estaba en la costa y subía el médico a atender a la persona que estaba dando algo.
Es bonito esto, porque hay otros países, por ejemplo en el Tirol, se conservan ahora los trinos y se difunden y se sostienen y son piezas del folclore que de otro modo, pues lógicamente se perderían. El Brexit, efectivamente, o la situación económica de Alemania preocupa mucho. Estamos en un entorno de desaceleración. ¿Cómo contempla esto el turismo canario?
Sí, lo estamos ya trabajando, porque es importante, siempre lo he dicho desde que llegué a la consejería, es importante para tomar decisiones eficientes y eficaces y sobre todo tener resultados, o por lo menos intentarlo, tener estrategia y adelantarnos a las circunstancias. Hemos elaborado, de hecho ya estamos ahora mismo en la etapa de presupuestos y tenemos una partida destinada a elaborar un plan para el Brexit, para cuando se dé esa situación. Hace unas semanas me reuní con el embajador de Reino Unido en España y quedamos en trabajar, pues en seguir trabajando para que si finalmente se produce esa salida de Reino Unido de la Unión Europea, pues que la percepción que tenga el turista británico de Canarias no se vea mermada por ese aumento quizás de la burocracia y ver cómo podemos colaborar. Sé que el gobierno central está trabajando en ello, pero también le mostré el apoyo y la predisposición nuestra de trabajar para mejorar esa salida que sea amable y que ellos nos sigan percibiendo como un destino amable, porque así lo somos. Entonces, esa es una preocupación que tenemos, pero estamos trabajando con ella sin lugar a dudas, porque creo que es más sensato trabajar pensando que se va a producir y a lo mejor quizás en una situación más dura de que a lo mejor la que finalmente se produzca. Y por otro lado, como bien señalas, las tensiones internacionales, políticas y económicas, y también la desaceleración del motor de Europa, el motor económico de Alemania, claro que también nos afectan mucho. Estamos hablando de que para Canarias el mercado alemán supone en torno a 3 millones de turistas. Es un turista además con un nivel adquisitivo medio alto, es muy importante, porque uno de los objetivos que tengo con la estrategia que quiero implementar en el área de turismo en Canarias es aumentar el gasto en destino en Canarias. Por tanto, nos interesan esos perfiles también.
Claro, y además en esa relación van el nuevo tipo de hoteles, esta promoción del senderismo, del turismo natural. Bueno, pues ciertamente el turismo tiene una perspectiva buena en Canarias con esta consejera jovencísima de turismo, Yaiza Castilla, procedente de La Gomera, que vela por la principal industria local y yo diría que sí, evidentemente, la principal industria nacional. Doña Yaiza Castilla, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, feliz día.
Vamos a hablar de estrés. El estrés preocupa mucho a nuestros oyentes, el estrés laboral, el estrés cotidiano. Se sabe ya que está directamente relacionado con el ictus, con el problema cardíaco. En la tertulia de chicos abordaremos a fondo cómo resolverlo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El mes del Black Friday ya ha llegado a Conforama. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. Aprovecha para comprar lo que llevas esperando todo el año, solo en Conforama.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor. ¿Qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
trae! Hola, soy Maribel Verdú y para cuidar mi garganta los días de rodaje siempre cuento con Juanola Propolis, con ingredientes de origen natural que ayudan a suavizar la garganta. Disponible en pastillas, spray o jarabe, en una gran variedad de sabores. Juanola nos cuida de toda la vida.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre. Como en todas las pizzas Buitoni. Es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Este año la semana de Black Friday en Amazon viene con nuevas ofertas cada día. Cada día más ofertas. Más y más.
¡Wow! ¡Me encanta todo!
Semana de Black Friday en Amazon. Todo lo que necesitas de oferta. Desde ya hasta el viernes 29 de noviembre.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028.